Imagina que conoces a alguien que escribe para follar y lo hace bien. Lo de escribir, quiero decir. Imagina que ese alguien tiene una lista de correo a la que envía trucos y consejos para ligar mejor solamente con la escritura persuasiva. Pues hoy la tenemos aquí, sí. Porque ese alguien es Ángel Ramis, experta en aplicaciones de citas y copywriting. Ángels, bienvenida.
Muchas gracias, Héctor.
A ti, encantado de tenerte aquí en el rinconcito este de internet en el que hablamos de cosas que casi nadie habla. Pero bueno, sé que parte de mi audiencia te conoce, habrá otros que no. Pero antes de hablar de ti, vamos a hablar de ellos. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
A ver, Ángels, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Hay una crisis de masculinidad? ¿Es una moda decir que todo lo masculino es tóxico? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con los hombres y con lo masculino?
Pues me alegra que me hagas esta pregunta, porque justamente yo unos días hablando de este tema con mis amigas, porque estamos percibiendo últimamente que las interacciones con los hombres son muy complicadas. Vemos mucha falta de concreción, vemos mucha ambigüedad, vemos mucho miedo, que yo no sé por qué es, ¿eh? A lo mejor es eso que digo, miedo, o a lo mejor es que son guapos por encima de nuestras posibilidades, que también puede ser. Pero es muy difícil cerrar planes, por ejemplo. Yo no sé por qué es, yo no soy socióloga, no tengo datos, no te sé contar por qué. Mi impresión es que hay una confluencia de como tres factores. Uno es la proliferación de las aplicaciones de ligar, o la normalización del uso, ¿no? Uh-huh. Que sabes que yo controlo bastante de esto.
Sí.
Y que son una herramienta que está muy bien para poner a tu alcance a gente que de otra manera no conocerías, porque al final nuestro entorno social, nuestro entorno laboral es el que es y a veces se nos queda corto. Pero también es una herramienta con un diseño muy particular, porque o sea, a estas aplicaciones su negocio no es que tú encuentres pareja, su negocio es que tú permanezcas en las aplicaciones. Entonces están diseñadas para que tú siempre estés ahí. ¿Qué pasa? Que se genera... Bueno, se generan muchas cosas, pero lo que va a generar es la paradoja de la elección, y es que tenemos mucha ansiedad a la hora de elegir y que luego cuando elegimos no estamos satisfechos con la elección, porque siempre tenemos la sensación de que hay alguien mejor ahí fuera esperando a ser descubierto. Entonces esto, que al final es como una trampa generada por la máquina, por la tecnología, acaba afectando a las relaciones humanas, porque cuando esto lo multiplicas por 2 millones de personas que padecen esto y que están enganchados, y a lo largo del tiempo, pues al final hay mucho rechazo, hay mucha gente que no sabe gestionar un no, ni a la hora de darlo, ni a la hora de recibirlo. Entonces como que se levantan muchas corazas y se pierde naturalidad y espontaneidad en las aplicaciones. Esto es verdad que yo creo que nos afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Luego hay otra cosa que es eso mismo, los miedos, los rechazos, la falta de autoestima, ¿no? Que al final un poco pues que te vienes abajo y simplemente estás así como un poco de paso, pero no te mojas, porque ya te han pasado tantas, te han hecho tantas veces ghosting, cosas que te hacían ilusión de repente han desaparecido, y entonces vas como con pies de plomo. Y esto también yo creo que afecta por igual a hombres y a mujeres. Pero luego está el melón, el que yo sí que creo que es una cuestión más... que les afecta a los hombres, que es lo que yo llamo la neurosis feminista. Y con esto me voy a meter en un jardín, pero bueno. Con neurosis feminista...
¿Me vas a pisar? Puede que pises mi siguiente pregunta, pero vamos a por la neurosis feminista. A ver, cuenta. ¿Qué es esto?
Con la neurosis feminista me refiero a que yo, por el feedback que me dan mis seguidores, como hay esta tensión ahora respecto... al feminismo, a lo que es consenso, a lo que no es consenso, a lo que se puede hablar, a lo que no se puede hablar. Muchos ya van con miedo de decir o actuar porque tienen miedo de ser tachados de feministas. Y a mí me han contado un montón de ejemplos de situaciones de estar en una cita y uno de mis angelites preguntarle a su pareja qué pensaba del mercado sexual. Y la chica ya decir uh-huh. que pregunta más machista, y a partir de ahí la cita a venirse abajo. Otro me contó que se había preparado una cita de puta madre, o sea, con toda la ilusión de te voy a montar un plan súper guay, con varios planes, ella solo tenía que vestirse y él pasaba a recogerla. Pues a la chica le sentó mal que no hubiera tenido en cuenta su opinión para organizar los planes. Entonces, yo creo que esto está generando una especie de psicosis que ellos ya no saben por dónde tirar porque no saben si van a ofender a alguien, si se les va a tachar de machistas. Y depende mucho de la persona que tengas delante, obviamente, pero a mujeres como yo, por ejemplo, que sí que me gusta que me monten planes de principio a fin, pues es una putada. Y yo diría que va por ahí, la crisis de masculinidad, que es que van un poco como un pulpo en un garaje, no saben qué hacer, no saben qué se espera de ellos. Porque por un lado está el modelo de macho alfa, de que oh, si tú llevas los pantalones y tú te encargas de todo, pero luego está el de las nuevas masculinidades, y ahí es... Hay una explosión de intereses y no saben por dónde tirar. Creo, ¿eh? No sé qué piensas tú.
Bueno, yo, honestamente, pero claro, yo solo puedo hablar desde mi experiencia y la de mis alumnos. Yo veo dos mundos distintos. Uno es en las redes y otro es en la calle. Otro es en el mundo real. Yo reconozco que a mí en concreto, ninguna chica me ha dicho eres un machista por montarle un plan. Todo lo contrario. Ninguna, y no tengo ninguna referencia de ningún alumno que me haya dicho, ostras, pues mira, yo le he propuesto hacer esto, ir aquí, ir allá, hacer tal, y me ha dicho, eso es machista. Y además, también te digo, me sorprende que esa pregunta de oye, ¿qué te parece cómo está el mercado sexual? Que la chica respondiera, eso es machista, porque esa pregunta me la han hecho así de veces chicas, en citas, la típica cita Tinder, ese tema de conversación siempre sale. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en la app? ¿Qué situaciones te han pasado en las apps? ¿A qué tipo de persona estás conociendo en esta aplicación? Es una conversación que sale bastante y, honestamente, no le veo el machismo por ningún lado a ese tipo de conversación. Pero también es verdad que luego en las redes, y lo he visto hasta en tu caso, cualquier mínimo comentario que pueda ser tachado de algo, pero ya no solo machista, ¿eh? Por ejemplo, yo hice unos anuncios para una clase, para una masterclass, para una clase gratuita, en la que salía mi yo de antes, que yo era muy obeso, y mi yo actual, y me llamaron gordófobo, me acusaron de odiar a los gordos, por decir, ostras, mira cómo he cambiado, mira cómo me he mejorado. O sea, yo no puedo ya ni... Piénsalo, ¿eh? O sea, no puedo ni siquiera decir que estoy mejor ahora que antes. A ver si me entiendes. Me importa, ya sabes por dónde me paso esas críticas, ¿no? Pero es verdad que en redes hay una ultrasensibilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos multiplicando el número de impactos por miles o por decenas de miles. Y claro, de decenas de miles, y eso lo sabemos tú y yo, ¿algún gilipollas hay?
Alguno que otro, sí.
¿Te consideras feminista? Y mejor aún, ¿qué opinas del feminismo actual? Bueno, las dos, contéstame las dos.
Bueno, esto, como antes he hablado de la neurosis feminista, a ver cómo salgo yo del jardín. No, pero me alegra que me hagas esta pregunta y te voy a contestar, pero antes me gustaría hacer una reflexión porque... Tú antes has dicho que has percibido cierto feedback en mi contenido relacionado con el tema del feminismo, ¿no? Y yo empiezo a estar un poco hasta las narices de que por el simple hecho de que yo sea mujer, casi que me tenga que posicionar respecto a la cuestión feminista. Y sin embargo, yo, que también soy una ciudadana europea de un país rico, nadie me pide que me posicione sobre el hambre en el África o la explotación de recursos en África o yo qué sé. O
el cambio climático.
O el cambio climático o la manipulación social a través de las redes, que vendría muy a huevo porque es el medio donde yo me muevo. Eso, mi posición es indiferente, pero sobre el tema feminista, tú lo has visto, el feedback que yo recibo, nadie es tan tonto de acusarme directamente decirme, es una machista. Pero lo que subyace en las parrafadas que me escribe la peña es eso. O sea, es eso, no es feminista. Entonces, yo Voy a aclarar por qué yo decido no darle una perspectiva de género o de feminismo o de inclusivismo, que también me lo han reprochado en mis contenidos. Y es esta. Yo no hablo desde este punto de vista porque para mí mi audiencia es lo suficientemente inteligente para que yo no tenga que decirles que si ellos están en una interacción y perciben que una mujer no quiere seguir adelante, no necesitan que yo se lo diga. No necesitan que yo les diga que hay diversidad en el mundo. No necesitan que yo les diga que tienen que tratar con respeto a las personas, porque eso para mí es de primero de humanidad, es parvulitos. Y mi audiencia es lo suficientemente inteligente y informada, y lo creo de verdad, o sea, informada y sensible. No necesitan este contenido de parvulitos. Mi audiencia es ya, digamos, que se han graduado de la universidad. Y con esto yo no digo que no sea necesario hacer esta divulgación y hablar en estos términos. No digo que el machismo se haya acabado, no digo eso. Digo que yo no me dirijo a esa gente y por eso yo no trato esos temas en mi contenido. Y venir a reprocharme eso a mis cuentas es como ir a un salón de belleza a decir que el bebé se ha hecho caca en el pañal y que por qué no lo limpias el culo, es que no procede. Eso es por lo que yo no le doy una perspectiva feminista a mis textos, porque mi audiencia no lo necesita, viene con el feminismo ya de casa. Dicho esto, soy feminista.
Como tú bien has dicho, con la educación, también vienen educados y claro.
Claro, claro, vienen con los básicos, vienen con los básicos. No es mi trabajo explicárselo, ¿vale? Insisto, no significa que no sea necesario hacerlo, pero eso se busca en otros lados, no en mi cuenta. Luego, soy feminista. Pues a ver, yo, honestamente, cuando pienso en mi autoconcepto, cuando pienso en Ángel Ramis, la palabra feminista no viene a mi mente en este momento de mi vida. Yo ahora cuando pienso en mí, pues me vienen palabras como mamá, me vienen palabras como copywriter, me vienen palabras como emprendedora, pero la palabra feminista no viene a mi mente porque yo estoy muy desconectada del movimiento a día de hoy. Para mí toda la polarización y la crispación que hay en torno al debate político, pues me genera rechazo y yo ya no dedico espacio mental a reflexionar y a debatir sobre eso. Entonces, ¿soy feminista? ¿No soy feminista? ¿Como no trato temas inclusivos, soy menos feminista? ¿Como no uso lenguaje inclusivo, soy menos feminista? Lo que tú decías antes, me la suda, no lo sé, me da igual. Luego, al final de la jugada, los hechos son que yo, en mi vida personal, soy una mamá separada que estoy educando junto al papá de mi hija, obviamente, en valores de respeto, en valores de esfuerzo, de desarrollo personal. Eso en lo personal. En lo laboral, estoy intentando levantar un proyecto digital, yo sola, con mis dos manitas y mi cabecita. Y en lo íntimo, yo tengo una vida sexoafectiva que es exactamente como a mí me sale del toto. Nunca mejor dicho. Entonces, esa es la realidad. ¿Soy feminista? ¿No soy feminista? Pues el que dé el carnet, que lo decida en base a lo que sabe de mí, y si no me lo quiere dar, me la suda. Pero es que es un tema en el que yo no me pienso meter a través de mi marca personal. Incluso ni en una barra de bar, es que me aburre el tema. Ya está. Y yo soy feminista haciendo y no diciendo. Sí, soy feminista, no lo sé.
Bueno.
Y hasta aquí mi discurso.
No, está muy bien. Y el hecho de que seas chica hace que se te pregunte más por eso. En mi caso ya asumen que soy machista. En mi caso ya asumen que soy machista, entonces ya ni me preguntan.
Pero me molesta mucho eso de eres mujer, te tienes que posicionar. Pues no me da la gana. ¿Por qué? Porque tú lo digas.
Perfectamente. No, y encima es lo que tú dices, como es una postura política muy determinada y encima... Y creo que ahí la has clavado mucho. ¿Quién puede repartir carnets de feminismo? Porque ahora fíjate que
está tan polarizado. Claro,
exacto. Que para una serías una buena feminista y para otra serías nefasta feminista. Entonces, o sea, ¿qué más da? Está muy claro y desde aquí te he de reconocer que a mí, que fueras chica, me dio exactamente igual. O sea, a mí me decía, una copywriter que escribe para ligar, vamos a por ello. Pero que si hubiera sido un tío, me habría ido igualmente a tu web. ¿Qué pasa? Eso yo sé que habría gente que dirá, no, no es verdad, no es verdad, ¿sabes? O sea, el hecho de que sea una mujer influye. Para mí no.
No
en
veo
este
por
caso.
Qué.
Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro. No sé, ya, esto mira, te lo voy a preguntar a ti, que tú igual tienes mucha experiencia, porque, bueno, déjame que lo cuente. Tú tienes uno de tus productos estrella, es un libro muy interesante, que yo me compré, por cierto, que combina el copywriting, o sea, la escritura persuasiva, con las aplicaciones de citas. Uh-huh. Tanto lo que puedes escribir, los mensajes que puedes escribir, como tu descripción. Uh-huh. Eso es muy útil porque los hombres solemos dar una lista de datos como si fuéramos un ordenador personal o algo así, ¿no? O como
las
si
características.
Fuéramos, las características, ¿no? Pues un 80, ¿sabes? Sí. 80, 75 kilos, tal, no sé qué. Y eso es lo que solemos hacer. Entonces, está muy bien, está muy bien. Además, es muy complementario con mi curso de Tinder, que también te digo, yo reconozco que ahí siempre lo he pensado, lo sigo pensando. Uf, no me quiero meter en este melón, luego lo hablamos. Luego, porque te iba a hablar de mi postura. Ay, pues, respecto a eso.
¿Cuál?
Después. No, pero, ¿por qué lo decía? Porque, claro, como tú tienes ese producto que es muy concreto y sí, tienes mucha gente que sigue, precisamente que son hombres, pues igual tú tienes un feedback, igual tú tienes un feedback diferente al que tengo yo. Uh-huh. Y ya me has contado varios ejemplos. Si... ¿Tú crees que en el mundo real está realmente llegando esa locura de que cuidado que todo es machista ahora mismo?
A ver, yo pienso que al final las redes también son un reflejo de lo que pasa en la calle. Pero también estoy de acuerdo con lo que tú dices, que desde la comunidad de tu sofá, que no te cuesta nada escribir la primera chorrada que se te pasa por la cabeza, todo se magnifica, como en Gran Hermano. Y luego es cierto que en la calle la gente se corta un poco más, pero como también muchas de esas interacciones que acaban en la calle se gestan en internet, digamos que el embudo, a veces hay mucha fricción y es complicado dar con gente que más o menos, igual al final, y luego hay muchas malinterpretaciones, a veces también por WhatsApp, por el chat, cosas que tú en un momento puedes aclarar en una conversación cara a cara, se malinterpretas en un chat y ya dices, vale, hasta luego, este es un gilipollas. Uh-huh. Porque la gente ya no habla por teléfono. Oh. Y a veces hay mucha confusión ahí también. Estamos un poco perdiendo la costumbre de tratarnos en el cara a cara y entre humanos. Y quizá eso también tenga algo que ver, no sé.
Estoy de acuerdo además en lo de la paradoja de la elección que has dicho antes, que uh-huh, eso también, y yo creo que eso, o sea, esa paradoja la sufren las mujeres y,
mucho, sí,
y afecta a los hombres. Es muy curioso eso, ¿no? Porque, uh-huh, claro, los hombres, desde mi punto de vista, o al menos el feedback que me dan a mí, es eso. Es que les cuesta hacer matches. Cada vez cuesta más hacer matches. También es porque el mercado... En internet está muy escorado. No sabemos exactamente cuánto, pero sospechamos que hay una diferencia enorme entre el número de hombres que hay y el de mujeres. Uh-huh.
Sí, dicen que es casi un 80-20.
Sí.
No lo sé. Yo nunca me he hecho un perfil de hombre para ver cómo está el mercado de las mujeres. Yo sé que mi scroll en Tinder es infinito.
Sí. Y ahí ese feedback me lo han dado muchísimas veces, el de he dejado la aplicación porque me agobio. Chicas, de uh-huh, he dejado la aplicación porque es que es demasiado.
Es demasiado.
Demasiada oferta, uh-huh, demasiada oferta y es hasta molesto. Claro, esto a los tíos no, nos resulta muy extraño, ¿eh? Nos resulta muy extraño de
me imagino,
entender.
Sí.
El decir, perdona, ¿cómo puede ser demasiado? Porque claro, incluso cuando yo he estado muy activo y me ha estado funcionando bien un perfil, jamás he tenido los cientos de matches que puede tener una chica normal. O sea, uh-huh, es no sé, ¿cuántos matches puede tener una chica normal en una aplicación?
Pues mira, esto lo hablaba el otro día con un Angeliter. Y ella me dijo que probó el Tinder Gold una vez por ver qué tal era. Y me dijo, mira, para nosotras no vale la pena, porque el Tinder Gold lo que te permite realmente es ver la gente que te ha hecho más. Dice, pero es que eran tantos. Decía, es que yo tenía 2.000 tíos allí. Era
2.000.
imposible, sí, era imposible gestionarlo. Ella vivía en Madrid, supongo que si vives en, yo qué sé, Cuenca, es distinto. Pero no te merece la pena, porque es que eso es inviable, no lo puedes gestionar. Casi que hasta preferir, yo preferiría, a ver, yo lo que hago es no tener conversaciones con más de tres personas a la vez. Hasta que yo no decida si me interesa desarrollar o no desarrollar, yo no sigo scrolleando, porque es que es una locura. No se puede. Y al final ya no sabes, ¿este quién es? ¿Este es el que me había dicho que era médico? ¿O es el...? Te vuelves loca.
Sí. En el caso de los hombres es al revés. O sea, ¿a esta qué le dije? ¿Qué le había dicho a esta? ¿Sabes? Es al revés, ¿no? Porque como solemos ser nosotros los que tenemos que apretar un poco más. Y eso está muy bien que los tíos que nos escuchan lo entiendan. Claro, al principio tú puedes pensar, es que ella no está demostrando interés, es que ella me está preguntando poco, es que ella tarda más que yo en contestar. ¿Normal? Normal. O sea, eso es algo que, por ejemplo, en Tinder o similares. De hecho, uno de mis consejos actuales es salirse de Tinder, porque Tinder es como la macro discoteca. O sea, Tinder es como la discoteca de moda en la que va, a la que va todo el mundo. Pero probablemente no sea el sitio en el que mejor te vaya a ir. Estoy hablando si eres un chico. Si eres una chica, es posible que prácticamente cualquier aplicación pueda tener mucha
Sí.
oferta. Lo complicado para las chicas es distinguir el encontrar el tipo de chico que tú quieres conocer, ¿no?
Pero eso como todo en la vida, ¿no? Sí,
Porque los tíos mienten mucho. Lo que quiero decir es que los tíos mienten mucho las aplicaciones.
Sí, yo pues no lo sé, mi experiencia no es esa. También es porque yo soy muy selectiva. Y pienso que la mayoría de las mujeres también lo son. Bueno, no lo sé, porque hay historias para todos los gustos. Yo
Sí.
particularmente soy muy selectiva. Esto no significa que todos mis matches hayan ido fenomenal, no. Pero yo no siento que nadie me haya engañado por eso. Ha sido simplemente
Muy
una
bien.
mala elección o que no buscábamos cosas diferentes, que solo detectase en tres conversaciones y ya está.
Muy bien, no, me alegro, me alegro. También es verdad que tu perfil no es tampoco el de una chica de 20 años que tiene cero experiencia. Seguramente.
Obviamente,
Tú tienes un criterio más. No, no quiero
claro.
decir que sea más lista, que también seguramente, pero sabes que tienes una experiencia que te permite hacer un filtrado bastante fácil por eso.
Y
Y
es
encima
algo que
tienes una
recomiendo
sensibilidad.
hacer a todos, o sea, sean hombres o mujeres. O sea, porque ¿de qué pecan los chicos? Yo creo que es porque les falta oferta, pues es a todo que sí, a todo que sí, a todo que sí. Es como, no, tío. Invierte mejor en la gente que realmente te interesa, no, no ligues por descarte, tío, que eso da mucha pena.
Sí, de hecho las aplicaciones ya hace tiempo que penalizan eso. O sea, lo de darle todo que sí, eso ya sabemos que te manda al infierno
Sí,
de los
te
matches.
desactivan el perfil unos días incluso. Creo que Bumble lo hace.
Ah, pues eso no lo sabía,
Creo que sí.
pero
Y también si eres mujer
no.
y dices a todo que no, también te desactivan unos días.
Bueno, normal, ¿no? O sea, también a esta tampoco interesa, a
Sí,
esta tampoco.
sí.
Eso tiene sentido. Yo. En Bumble te diría que a mí nunca me han, en concreto, en Bumble nunca me han cortado el perfil y cuando lo tuve de pago, que podía hacer me gusta infinito, estuve probando esa estrategia y lo que me pasó a mí es que me dejaron de salir chicas reales. Me empezaron a salir, ¿sabes? Cuando dices, sí, empezaron a salir chicas sin fotos, fotos de espaldas, chicas. Bueno, que parecían cosas que no eran chicas,
Sí,
perfiles de chicas con fotos de chicos. O sea, me mandó al infierno. O sea,
ya,
me mandó a
sí,
una
pero
especie de shadow ban, que se llama, un baneo, como lo diría, de tapadillo, ¿no? O sea,
sí, en la sombra.
en la sombra, sí, me dejaron ahí en la sombra. Pero volvamos a ti, Angels, porque ya lo he apuntado antes, creo, pero tú has aplicado al tema de las relaciones, que se te da muy bien, pues tienes mucho ojo y tienes mucha experiencia, encima te relacionas con muchas personas que están muy bien informadas en este mundo, con tu habilidad como copywriter, que por si a alguien no le queda claro, o sea, es la habilidad de la escritura persuasiva. Y ahora mismo, en este punto de tu vida profesional, porque ahora estoy hablando de trabajo, ¿eh? Ya sé que aquí se mezcla un poco todo, ¿eh? pero estoy hablando de trabajo. ¿Qué te sientes más? ¿Dentro del mundo de las relaciones o dentro del copywriting? ¿Cómo te ves más tú?
Yo me siento ahora en un momento de terminar de definirme realmente. Yo me siento ahora como una creadora de contenidos que uso mis habilidades de copywriting para venderlos. Y todo esto se ha enlazado con el hecho de que para mí ligar y vender comparten, pues, todo el tema de la persuasión es común, porque al final el objetivo, tanto para una cosa como para la otra, es ser elegido en un mar de posibilidades. Eso es la venta y eso es el ligar. Y para mí tenía todo el sentido unirlos. Y el ebook del que has hablado antes tiraba por ahí. Lo que pasa es que ahora ya, pues, la cosa ha derivado en mare magnum de experiencias, anécdotas, y a través de mis vivencias mi audiencia aprende y hay un poco de todo, sí.
Vale. Y porque, claro, hemos hablado del ebook, que te voy a pedir disculpas, no recuerdo el título. O sea, mira que me lo he leído varias veces, ¿eh? Recuérdame el título.
Es ligar en internet es más fácil cuando haces esto bien.
Vale. Ostras, es que
claro. Esto bien, sí. Esto bien es escribir el perfil, obviamente.
Claro.
Sí, no, quizá no fue el mejor título de todos, pero bueno, algo de lo que se aprende.
Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta relacionada con esto de copywriting? Que esto es puro copywriting.
A ver, dime.
Un copywriter famoso, que no te sonará, es posible que no te suene, porque no lo conoce casi nadie, acaba de publicar un libro que se titula Escribo para follar. Nah, todos lo sabemos, o sea, era broma lo de que casi no lo conoce, es de Isra Bravo. Y honestamente, me tocó los cojones ese título, me tocó los cojones, pero dice, cabrón, este libro tendría que sacarlo yo, este libro. Pero yo no habría tenido los huevos de sacar un libro con ese título.
Pues nada, ya sabes, es que de Irra se aprende.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas de ese título? No del libro de Irra. ¿Qué opinas de ese título?
No lo he leído.
Pero del título, ¿qué te parece?
A mí también me tocó los cojones.
O sea, ¿nos ha tocado el ego en el fondo o qué? ¿Nos ha tocado el ego un poco?
Pero bien por él, o sea, es que... Si es que además a estas alturas Irra ya no necesita vender. Tampoco creo que necesite follar, pero... Está llamando la atención y...
Exacto, no, lo hace y ya está. Pero además tiene las narices de hacer algo que yo lo reconozco abiertamente. Yo no me habría atrevido a sacar un libro que se titula así. Uh-huh. Escribo para follar. Es que es tan bueno, es tan bueno. Y claro, lo que pasa es que además es curioso, ¿eh? Porque... Ahora estoy pensando, esto es muy egoísta para mí, ¿eh? O sea, yo tendría que sacar uno que sería algo así como follo para ganar dinero. Algo, ¿sabes? Tendría que... Pues, le doy la vuelta y bueno, bravo, bueno, toma. Bueno. In your face. Nada, es broma. Lo que estábamos hablando de tema de copywriting y de relaciones es que además tú tienes mucha experiencia en el mundo de las relaciones personales a través de personas que conoces, porque conoces a personas, digamos, que tienen una vida muy concreta y has estado en contacto con personas del mundo liberal, del mundo de las relaciones liberales. De hecho, tienes otro producto, que el del Loba Valenciano, me hizo mucha gracia, lo del Loba Valenciano me hizo muchísima gracia, en el que prácticamente, eso, si no me equivoco, es una entrevista con un hombre que cuenta cómo se supo introducir él solo, o sea, un hombre solo, en el mundo liberal. Para el que no lo sepa, los hombres solos en el mundo liberal, digamos, son demasiado abundantes y demasiado poco apetecibles como para que triunfen. O sea, es complicado. O sea, no es fácil eso. En cambio, una chica sola es relativamente fácil que se lo pase muy bien en el mundo liberal. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Que igual ahí no, ese no es mi tema, entonces igual me equivoco.
No, a ver, yo igual me ves poner caras, pero es porque creo que lo que por donde tú vas es algo muy específico que tiene que ver con ir a locales como hombre solo. Eso es verdad que es muy difícil. Pero el sentido de introducción al mundo liberal, en el sentido que lo hizo Loba Valenciano, ya no es tanto como voy a un local a tener relaciones, sino de cómo gestiono yo mis relaciones interpersonales, siendo abierto, contándole a mis parejas que yo estoy con más gente, que me relaciono con otras personas, que me interesan ciertas prácticas, que a lo mejor un día quiero ir a un local, pero no tanto desde el punto de vista de cómo ir a un local como hombre solo, porque eso es otro melón. De hecho, mi amiga, una de mis amigas, Adamantium, justamente su nicho es ese. Ella explica a hombres solos cómo introducirse en el mundillo swinger. Porque claro, mucha gente lo que le sucede es que se piensa que eso es, yo aquí pago una entrada y ya está. Yo voy, tralarí.
No funciona así, no funciona así para absolutamente
para ninguna de las para maneras. Nada.
No. Ya te digo, yo he tenido contacto con el mundo de los locales, pero la verdad es que bastante uh-huh. superficial, no estoy allí. Pero bueno, como yo dejé la monogamia hace unos 14 años, pues me siento identificado con tu colega, ¿eh? O sea, me siento identificado claro. con ese tema. Pero, vale, y hablarnos un poco, ¿nos puedes contar un poquito qué te cuenta en la entrevista? O cuatro detalles, porque me parece muy interesante.
A ver, él da consejos que a mí me parecen como muy razonables y muy de primero de humanidad, que digo yo, pero que a veces uh-huh. hay que recordarlos porque la gente como que se mete en su propio ser y es incapaz de salir a los demás, de escuchar sobre todo. Es que solo con escuchar, esto es un súper consejo, solo con escuchar a la otra parte, quedarte con los detalles de lo que te dicen. Y ser un poco echado para adelante, que es lo que yo hablaba antes de los hombres Z, que estoy hasta aquí de ellos. Es que
¿Perdona,
ya tienes.
¿Los hombres?
Los hombres Z, que decimos mis amigos.
Hombres Z.
Sí. No, pobrecillos, por los hombres que no avanzan en la relación, ¿no? Que esto es como, ¿y dónde quieres ir? ¿Qué te apetece hacer? ¿No? Un coñazo. Pues esto. Con que seas un poco perspicaz, pilles un poco la onda por la que va la otra persona y te atrevas a dar el paso y a proponer planes y hacer cosas, es que ya tienes el pescado vendido. Y eso hay mucha gente que no lo hace, de verdad, que yo no entiendo por qué. ¿Por qué crees que son tan retraídos tantos hombres?
Bueno, tengo mis teorías, tengo mis teorías. De hecho, toda esta entrevista va de eso, desde el principio. ¿Por qué los hombres están acojonados? ¿Qué pasa con el feminismo? ¿Qué está pasando ahora mismo con las aplicaciones? Yo lo he visto durante muchos años y piensa que yo lo he vivido. O sea, tú me conoces a mí ahora, pero yo hace 14 años y hace 20 y hace 25 años era un chaval que no se atrevía a absolutamente nada. Cuando digo
pues
absolutamente nada...
Deberías haber seguir así.
Ya. El tema es que cuando somos pequeños, o al menos es lo que me afectó a mí, mi madre nunca me dijo, hoy vete al cole y habla con las niñas, venga. Vete a jugar con las niñas y a esa que te gusta, dile que te gusta. O haz un poco una gamberrada hoy, pásate un poco. Nadie me explicó que en realidad los límites que me estaban poniendo, esto, ostras, me voy a algo un poco teórico, ¿eh? Los límites que me estaban poniendo eran convenciones. Yo pensaba que eran límites tan reales como la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad, si hay alguien que no cree en ella, se va a pegar una hostia que vas a flipar. Por si no, yo no creo en la ley de la gravedad, salto de un avión, me mato. Vale, pues yo creía que esas normas, por ejemplo... de no te atrevas, de pide permiso para todo, de cuidado con no ofender. Yo pensaba que todas esas cosas eran... Me estoy haciendo la entrevista a mí mismo, ¿eh? Voy a parar con esto ya, y vuelvo a ti. Pensaba que esos límites eran límites biológicos, físicos, matemáticos, no puras convenciones. Y con uh-huh. los años, y mira, y leyendo. O sea, yo... No hice cosa que hacen muchos alumnos míos, que se van a internet al menos, bueno, y tuyos también, se van a internet y dicen, ¿cómo puedo ligar en Tinder? ¿Cómo puedo conseguir pareja? Pues yo, a mí me cayó encima. Si no me hubiera caído encima en un momento dado, yo uh-huh. seguramente ahora seguiría pesando 130 o 140 o 150 kilos y estaría o solo o amargado o algo así. Es así, ¿eh? Yeah. O sea, quiero decir que yo tenía ahí un potencial... Que mira, surgió por aquí, pero... Y vamos a lo de los hombres, ¿no? Y vamos a lo de los hombres.
No, pero es súper curioso porque al final es un viaje de crecimiento y lo que me parece de risa es que la gente te lo eche en cara. Es que es como el mundo al
Bueno.
revés.
Sí, pero vamos a ver, es que todavía hay mucho puritanismo y todavía hay mucho miedo al sexo y mucho miedo a las relaciones. O sea, todavía ahí queda mucho por hacer. Queda,
Sí,
y,
sí, sí,
y
sí.
honestamente tampoco nos podemos quejar de nuestra sociedad, ¿eh? O sea, que aquí,
No, bueno,
qué
claro.
decir, hay sitios mucho peores, ¿eh? Pero vamos, que todavía hablar abiertamente de tener relaciones no monógamas, porque todavía aquello de no, no, ¿buscas pareja? Pues no, no, porque ya tengo, pero tengo una relación en la que puedo permitirme que haya más de una persona. Ostras, todavía eso no está. Ya digo, depende. Hay momentos en los que se pone de moda el poliamor y parece que eso mola mucho. Pero en la realidad, pocos se atreven a eso.
Sí, porque no es fácil. No, es como los locales, no es llegar y me puedo acostar con tres personas diferentes, qué maravilla. No, no va de eso.
Ya digo, no tengo tanta experiencia ahí, ¿eh? No tengo tanta experiencia ahí, pero bueno, pero también te digo, se lían guapas, ¿eh? O sea, a ver, al
Hombre,
menos
si
en Barcelona se lían.
gestionar dos de fiestas, ¿te refieres?
Sí, que se
Ah, bueno,
montan cosas
ya.
interesantes, ¿eh? Ahí, o sea,
Sí.
tampoco.
Aquí también, aquí también.
Vale. Pues, de hecho, hablando de fantasías, esas fantasías que has dicho ahora, justo, ¿no? Ah, me puedo acostar con dos, o me puedo acostar con tres, o puedo tener, yo qué sé, o me puedo acostar con una pareja, cosas así. Esas fantasías, desde tu punto de vista, que conoces el mundo liberal, que tienes mucha experiencia, que has trabajado con muchos hombres, ¿crees que vale la pena llevarlas a cabo o se pierde la magia?
No, hombre, a ver, las fantasías para mí, o sea, aunque sea mínimamente explorarlas en la mente, desde luego que merece la pena. Y esto lo digo porque muchas de las fantasías pensamos que son fantasías nuestras, pero realmente es lo que nos da el entorno, porque como tenemos tanto acceso ahora al porno, pues a lo mejor te crees que esto es algo que tú deseas y no, simplemente es algo que ya lo tienes aquí grabado en la cabeza y crees que es tuyo y no. Entonces, la fantasía requiere introspección, requiere silencio, requiere un momento para ti, para que tú te relajes y que realmente pienses qué te gustaría hacer. Explorar eso está súper bien, es una herramienta de autoconocimiento que yo creo que nos ayuda a todos. Si merece la pena realizarlas o no, pues depende, porque justamente lo que tú decías, este tipo de fantasías de pues yo me quiero montar un trío, que es de las más comunes, realmente es que no tiene ninguna dificultad, simplemente llegar a un acuerdo con otras dos personas y es una práctica más que tú puedes realizar, sin más. Ahora, si tu fantasía es acostarte con la mujer de tu mejor amigo, pues a lo mejor ahí sí que convendría que te lo pensaras antes, más que nada porque puedes acabar haciendo daño a otras personas. Entonces, bueno, depende de la fantasía que tengas y depende de lo del riesgo que conlleve para mí, creo yo. O también a lo mejor te puede poner la idea de que te pillen haciéndolo en público, no hacerlo en público, sino de que te pillan. Pues ahí habrá que valorar, ostras, este el problema en el que me puedo meter después, ¿me compensa o no me compensa? No sé, cada uno que lo decida. Pero luego, mira,
Vale.
otro tema de las fantasías que me parece interesante comentar, Héctor, es el tema de. Porque cuando tú oyes la palabra fantasía, creo que todo el mundo se va a la fantasía sexual enseguida. Pero creo que se da todavía más la fantasía romántica, de ese momento que te pillas de una persona. Yo no sé si esto es cosa más de mujeres, podría ser. Y te obsesionas y estás todo el día rumiando y estás pendiente de cualquier indicio de atención que te preste y analizando, ah, pues aquí me está demostrando interés. Esto yo lo veo que pasa mogollón y me parece súper peligroso. Y digo, chicas, alejaros de las fantasías románticas porque esto es autosabotaje total. Os está frenando vuestra propia vida sentimental. Estáis agarradas a algo que no es y que no va a ser. Y ojito con eso, ¿eh? Porque la fantasía romántica está ahí, existe.
Me encanta, es muy bueno esto, ¿eh? Es gran consejo para chicas.
No, no, de
Gran
verdad.
consejo. Gran consejo. Mira, si los hombres tenemos el problema de podernos encontrar ante un desierto en el que parece que no hay mujeres para nosotros, las chicas se pueden encontrar en esa situación o se encuentran mucho en esa situación de no relación. De me gusta alguien, me da unas migajas y con esas migajas me monto una fantasía romántica de que tenemos algo cuando realmente no hay.
Igual es por lo que decíamos antes, al tener tantas opciones, justamente lo que nos atrae es lo que no podemos tener. Mira si el ser humano es...
Sí. Bueno, también pasa eso, que normalmente, ya te digo, si la chica tiene un mínimo de atractivo, seguramente apunta a un tipo de hombre que tiene opciones.
Claro.
Y eso es que eso, y ahí es cuando empiezan cosas muy
perversas.
Esto
es lo que hablaba antes.
Porque
sí,
ese tío,
guapo,
como puede
guapo
tener
por
a 20
encima
más,
de mis posibilidades. Claro, claro.
Como puede tener a 20 más, entonces es muy difícil que se vaya a comprometer con una chica en concreto. Porque ante muchas opciones, luego le pasa al chico, también le pasa lo que le pasaría a una chica en una aplicación de ligar. Esto me están escuchando tíos y están pensando, es imposible que suceda eso. Vale, sucede. Eso
claro que
sucede.
Sí.
¿Qué pasa? Son muy pocos tíos. Son muy, muy, muy pocos tíos que pueden tener esa paradoja de la elección. Pero los que, bueno, ya sabes, la ley de Pareto, ¿no? Pues eso, pues sucede Pareto.
Sí.
Sucede Pareto. Y ese 20% de hombres o ese 15% de hombres con tanto éxito, pues claro, son los que las chicas se quejan de que hacen ghosting, de que son unos cabrones, de que no son fieles, de que no se comprometen,
exacto,
de que no sé qué, de que no sé qué cuántos. Pero ellas están ignorando totalmente al 80% de hombres que se comprometerían, que serían fieles y que estarían con ellas. Es condición humana.
Es un tema de la opcionalidad y de desear lo que no se puede tener.
Un poco.
Y luego es un tema de números. Pues las chicas tienen más opciones, los chicos menos, y precisamente por eso ellos son súper deseados entre las mujeres, porque son pocos. Pero chicas, eso hay que saberlo y tú, no, es que no hay que engancharse con uno, por mucho que te guste. Hay que tener opciones. 3 o 4 en el chat.
O antes de engancharse con uno, ver que realmente sea real lo que hay ahí.
Claro.
Que es real, que te dedica tiempo, que te dedica atención. Porque, o sea, yo lo que pasa es que a las chicas, es que esto que les has dicho, yo esto lo he dicho alguna vez en público y me llaman de todo, ¿eh? Me dicen, es que si yo supiera que alguien está quedando con dos a la vez, pues vamos, lo mandaba a freír espárragos. Como si tuvieras que casarte con alguien. No, pero la gente lo hace, pero no lo reconoce. Pero en público te dicen que eso es no invertir en las relaciones. Como que después del segundo café o del tercer café ya te tienes que casar, porque si no ya estás siendo infiel o no estás siendo, ¿cómo se dice eso? Emocionalmente disponible o algo así, no sé. Obviamente estoy hablando
Final,
de cosas que se dicen en redes, ¿eh?
No, en la vida real. Yo esto también lo he oído, pero bueno, al final también es un tema de sinceridad y de comunicación. No creo que cueste tanto decirle a otra persona, mira, yo me estoy viendo con 2 o 3 más, ya está. Y si la otra persona tiene un problema, pues hasta luego. Eso no significa que más adelante no puedas elegir a una, pero lo que no vas a hacer es lo que tú dices, que te tomes 2 cafés y que ya pensar que te vas a casar, es que la tontería es esa.
Sí, tal cual. Pero bueno, ya te digo, en mi caso, aún más. En mi caso, aún más. Pero bueno, es otro tema. Me ha gustado mucho lo que has dicho del hombre Z. Y me gustaría que me hablaras un poco más del hombre Z y de cómo con tu ayuda un hombre Z puede transformarse en un hombre más deseable.
A ver, solo con mi ayuda no creo que lo consiga, porque detrás del hombre Z pues suele haber... yo lo que más percibo es un miedo muy grande al rechazo. Y esto, yo no soy terapeuta, yo no puedo trabajar traumitas, no sé lo que tiene que hacer cada uno para trabajar sus miedos al rechazo.
Perdona, ¿podemos definirlo? ¿Cómo lo definirías entonces un hombre Z? Que igual no te he entendido bien.
Simplemente es un hombre pues, que como que te tiene en el chat, te hace un mantenimiento mínimo como de uvas a peras. No concreta cuándo nos podremos ver, pues esta semana no puedo, ya lo vemos más adelante. Y te he dicho que igual son guapos por encima de mis posibilidades, pero realmente no lo son. ¿Sabes? Y entonces yo digo, ¿qué les pasa? Si se lo estoy poniendo a huevo, igual es que se lo pongo a huevo, no lo sé. No concretan. Y yo no sé si es que tienen miedo de que al final yo no gustar, de que no me gusten al final. No sé qué es, quizá sea esto que hablábamos, ¿no? Del miedo al rechazo, o quizá, pues no sé, es que no les gustó tanto, que también puede ser, ojo.
He conocido varios casos, ¿eh? He conocido varios casos de chicas que me dicen, pero ¿tú no ves que se lo estoy poniendo muy fácil y que el tío no avanza?
¿Sí? Sí, sí, en plan, bueno, vale, pues si no puede ser, vamos a poner fecha. Vale, ¿verdad? Y largas y ambigüedad, y digo, bueno, pues chicos, por otra. O sea, esto no tiene sentido tampoco. Yo lo que intento últimamente, claro, ya que hemos pasado el COVID y todo, intento no alargar demasiado las interacciones en chat, porque es que me parece un coñazo, vamos. Es una pérdida de tiempo total. O sea, cuanto antes quedar, ver si hay feeling, ver si hay rollo y ver si avanzamos. Pero estar ahí chateando todo el día... Mira, el otro día me llamó por teléfono un match, me hizo mogollón de ilusión. Un chico con el que había hablado un día. Pues había muy buen rollo, estaba fluyendo todo muy bien, y me dijo, ¿te puedo llamar? Y claro, y me hizo mucha ilusión, pues joder, llamar por teléfono, tío. Cuando te guste una chica de verdad, llámala.
Me parece muy bien. En Estados Unidos está muy de moda en las aplicaciones de citas hacerse luego un FaceTime. Hacerse un FaceTime o hacerse una... Uh-huh. Bueno, hacerse una videollamada. Una videollamada uh-huh. primero. Porque con una videollamada muy breve compruebas que realmente la persona que has visto es la que es.
Es ella,
primero,
sí.
primero le pones cara. Después, ahí no hay filtros. Ya no puedes poner filtros ni Photoshop en una videollamada. Y encima, puedes, hablando, puedes comunicar mucho más rápido que con mensajes.
Sí, sí, sí. Y lo que hablábamos antes también, muchas menos libertad a la interpretación, porque también muchas veces los chats los interpretamos desde nuestra posición. Y a lo mejor es que tú estás teniendo un día de mierda y uh-huh. estás leyendo algo que no es, que la otra persona no iba por ahí, pero como tú estás mal, lo interpretas así y luego ya se genera una cadena ahí de diálogos de versugo realmente.
Sí, sí, sí. Vale, entonces, me ha gustado mucho. Más directos, más a quedar cuanto antes, incluso llamar uh-huh. o videollamada, ¿vale? Está bien, uh-huh. o sea, ya tenemos sí, ahí sí, bastante... Sí. Vale.
Y iniciativa. Aportación. Iniciativa, sobre todo iniciativa. Mira, por lo que hablábamos del rechazo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te digan que no? Pues si es que ya lo sabes, yo decía que yo no soy terapeuta, yo los traumitas así no los puedo tratar, pero desde mi perspectiva de las ventas, del copy, o sea, solo es a través de los nos que vas a conseguir un sí. Y eso no te lo quita nadie, es que tienes que pasar por ahí. No vas a hacer el primer match el día que tú te bajes Tinder y vas a dar con la persona, es que no es así. Y eso nos pasa a todos, a hombres, a mujeres, a guapos, a feos, a simpáticos y a no simpáticos. Tienes que saber que el no es algo que tú tienes que transitar y que te va a pasar. Y solo es la manera de llegar al sí definitivo. Así son en ventas. Y luego esto igual no le sirve a todo el mundo, pero es lo que
hay. Pues yo lo veo muy claro, ¿eh? Para ligar, sobre todo si nos centramos en apps, es inevitable. Uh-huh. Ley de uh-huh. grandes números. Ley de grandes
Exacto.
números. O sea, otra estrategia Exacto. distinta sería si estuviéramos hablando de reuniones en sociales o de meetups o de speed uh-huh. datings. Podríamos tener otra estrategia. Pero en las, sobre todo en las apps de citas, está claro. Vale, hemos hablado, Ángels, de tus productos, pero hemos hablado cero, de una de las cosas que creo yo que mejor haces, que es escribir. Tú tienes una lista de correo. Uh-huh. Mandas correos, si no me equivoco, 3 días por semana. Uh-huh. No sé si en algún momento aumentas la frecuencia o no, pero al menos 3 no. días por semana.
Ahora estoy de parón espiritual, pero sí.
Vale. ¿Tienes secuencia de bienvenida o no?
Tengo una secuencia de bienvenida de 17 correos, creo que son.
Perfecto. Entonces, cualquiera que
tú ahora te, apoya, te apuntas al folletín del folleteo, que es como se llama, newsletter. Hay una secuencia muy guay en la que hablo justo de lo que hablábamos antes, de las similitudes entre la venta, el copywriting y ligar y cómo incluir esto en tus perfiles de apps.
Vale, voy a dejar el enlace a la lista de correo porque yo creo que es la mejor entrada que pueden tener contigo.
Total.
¿O prefieres uh-huh. algún otro tipo de contacto?
No, no, a la web directamente.
Perfecto.
Sí.
¿Qué es? Recuérdame.
angelramis.com.
angelramis.com, perfecto. Voy a dejar el enlace. Yo estoy suscrito, disfruto mucho tus correos. Los besis de fresis ya sabes que a mí no me van, pero aún así, mira, o sea...
Los míos sí.
Bueno, bueno. Una cosa son los tuyos y la otra es cómo los escribes. Pero bueno, el contenido me parece poderoso. Y creo que además cada vez vas retroalimentando con lo que vas aprendiendo de la experiencia y de tratar con más personas. Y eso me parece muy poderoso. O sea, si... Porque creo que es más poderoso aquel o aquella, en tu caso, que es capaz de aprender muy rápido, que no el que parece que ya lo sabe todo, pero se queda ahí. Y claro, dicho esto...
Yo soy aprendiz. No, yo comparto mis aprendizajes, yo no hablo desde aquí.
Y eso me parece muy poderoso. Claro, hemos hablado de la entrevista que tienes con el Loba Valenciano. Hemos hablado de tu ebook, que no se llama Escribo para Follar. Pero podría llamarse así perfectamente. Entonces, hemos hablado, Ángels, hemos hablado de tu ebook para ligar en internet, para hacer mejores los perfiles. Hemos hablado de esa entrevista súper interesante que tienes con este hombre, el Loba Valenciano. Pero sé que tienes más cosas. ¿Qué más cosas tienes? Y el acceso siempre es primero a través de la lista de correo.
Bueno, he sacado algún contenido más de pago. Es que yo soy muy lenta creando contenido, porque yo no me dedico solo a la lista, también presto servicios de copy. Entonces, tengo a la venta... Pues tengo una cosa que parece una chorrada, pero que es una recopilación de vídeos musicales que yo seleccioné para mandar a través de los chats cuando tú quieras escalar tu interacción a través del chat y llevar a la chica a imaginarse cosas sexys y cochinotas. Y ese producto, por ejemplo, lo puedes comprar cuando te suscribes, cuando llegas a la página de confirmación, de ya estás dentro, ya ahí, solo ahí, puedes obtener esa lista, que está muy guay.
Puedes tener esa lista y son pregunta, que no lo sé. Esto es, ¿son audios o son enlaces?
Son enlaces a vídeos de YouTube en los que, con mi explicación de cómo, cuándo y por qué mandárselos a una chica.
Para ponerla. Interesante. ¿Te ha pasado algún fan te ha enviado alguno de estos a ti? Luego, de vuelta. ¿Ha usado tus mismas armas contra ti?
¿Tú qué crees?
O sea, vale, asumiré que sí. Mira...
Yo también escribo para follar.
Vale. ¿Sabes qué pasa? Me pasa una cosa que se me ha pasado, creo que es la entrevista que se me ha pasado más rápido de todas las entrevistas que he hecho. ¿Sí? Llevamos más de una hora. Llevamos más de una hora hablando. Y se me ha pasado volando. Hemos hecho menos de la mitad de las preguntas que tenía pensadas hacerte. Y la última, mira, la última que te quiero hacer. La última que te quiero hacer.
Dispara.
¿Qué pregunta te gustaría haber respondido y no te he hecho?
Pues es que me hizo mucha gracia la que me mandaste de... ¿Saldrías con un hombre pobre en la cola del paro y que vive con sus padres? Esa me hubiera gustado.
Vale, yo sé la respuesta, pero vamos a poner en contexto esa pregunta y ya que estás me la respondes si quieres. Hay gente que dice que lo más importante para atraer mujeres es el físico. Hay otros que hablan del dinero, el estatus o la fama. Y bueno, cada vez más yo estoy más en el lado de los del estatus. Cada vez más. Lo que pasa es que, claro, influye todo. El tema es que las mujeres tenéis un sistema de atracción mucho más complejo que el de los hombres y no hay un solo rasgo, porque si no sería todo más sencillo. Pero bueno, ya puestos, te lo diré. Con un hombre de bajo estatus, un hombre sin trabajo, sin vivienda en propiedad, sin una independencia económica, ¿tú saldrías?
Pues a ver... Lo estuve pensando y dije, joder, Héctor, solo te falta decir y difícil de mirar ya para tener todo el pack.
Bueno, hay otra cosa chunga, ¿eh? Te podría decir otra cosa chunga, ¿eh? Y que la tuviera pequeña también.
Venga, pues todo. Pero como eso a priori no se ve, no se sabe.
Vale.
No, lo estuve pensando y dije, bueno, a ver, si lo conociera en la cola del paro, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque al final la atracción funciona con personas que resuenan con nosotros, que más o menos están a nuestro nivel o incluso un poco por encima, porque la admiración yo creo que es uno de los ingredientes clave de que una relación vaya bien. Entonces, yo ahora mismo, por mi situación, para mí creo que sería difícil conectar con alguien así, no porque me parezca indigno ser pobre, estar en el paro ni en casa de tus padres, porque yo también estaba ahí, o sea, ese no es el problema. El problema es que yo ahora, para mí, sería difícil conectar con esa situación vital porque yo estoy en otro lado. También te digo que si lo conozco, no es difícil de mirar. Esto sería importante en este caso. Y no la tiene pequeña. Y no sé, empezamos a hablar y me cuenta, pues bueno, que sí, que está pasando un mal momento, pero que tiene ambición, que tiene aspiraciones. Me hace reír, me dice que le gusta la princesa prometida y salir a bailar. Y yo no sé, no creo que me enamorara, porque enamorarse es muy difícil. Pero una caña, igual sí que me la tomaba con él, ¿eh? No lo sé, bueno, podría ser.
Muy bien, muy bien. Aún así, yo a ti te veo más afín, o te veo más en la línea de algún tipo de persona, de emprendedor digital, alguien autónomo, alguien con éxito, con un canal de YouTube y un podcast pendiente. Interesante.
Sí.
Un pendiente, algo así. Es coña. Poco más. Poco
te has
más.
Puesto rojo.
Es que te iba a decir que además tuviera los ojos color azul de mar embravecido. Pero esa referencia no sé si la vas a pillar o no. Pues no, es de la princesa prometida.
¿Y sí? Es que yo hablaba en inglés.
Los ojos de Ashley eran color azul.
Qué bonito.
De azul mar embravecido o algo así era. Sí. Es que yo creo que somos. Tú eres un poco más joven, pero somos de la misma quinta.
Sí. Y tenemos las referencias, sí, son las que son. Pues muy esa bien. Era la respuesta. Y contigo, por supuesto, que me tomaría una y dos cañas y tres.
Bueno, es mutuo y lo sabes. Y esas cañas llegarán, ¿eh? O sea, estoy sí. Convencido que esas cañas llegarán. Yo también. Un día de esos. Y entonces será el momento de confesarte que no me gusta la cerveza. Pero
bueno, pues un
me tomaré
vino,
otra
un
cosa.
Vino,
me
que
me tomaré
sea.
Otra cosa.
Sí.
Ángels.
Un martini, ¿cómo es? Agitado, no movido.
Depende del James Bond. A cada James Bond le gusta el martini diferente. Pero bueno. Ángels, ha sido un placer. Muchas gracias.
Igualmente,
por todo.
Víctor.
Y oye, que no sea la última. La completamos en el
no.
futuro.
Muchas gracias por invitarme, he estado muy a gusto y espero que, bueno, que tu audiencia se haya llevado algo bueno, algún aprendizaje interesante para ellos.
Más de uno, seguro. Chao.
Chao, besis de Fresi.